Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
La era Trump en Estados Unidos comienza a tomar forma, pero no cesan las protestas. Los jóvenes también hacen sentir sus voces. Con un cambio histórico en la Iglesia Católica, el Papa cierra el año de la misericordia. La voz crítica y directa de Leonardo Padrón en entrevista con La Voz de América y con un casco de papel, buscan proteger a los ciclistas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En medio de la controversia que ya han desatado los primeros nombramientos del gabinete presidencial del mandatario electo Donald Trump, nuevas nominaciones se esperan en las próximas horas, entre ellas la de secretario de Defensa y la del jefe de la diplomacia estadounidense.
El presidente electo Donald Trump retomó las reuniones con quienes podrían formar parte de su gabinete en su torre de Manhattan. La lista de invitados de este lunes incluyó al exgobernador de Texas, Rick Perry, el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallon, y la representante demócrata de Hawái, Tulsi Gabbard, quien declaró su apoyo a Bernie Sanders en las primarias. Durante el fin de semana, el magnate recibió a más de 20 personalidades en su lujoso club de golf en Nueva Jersey, entre ellos el gobernador de ese estado, Chris Christie, y el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. También sostuvo encuentros con los generales retirados John Kelly y James Mattis, ambos contendientes para el puesto de secretario de Defensa, y con uno de sus más duros críticos durante la campaña, pero ahora potencial elegido para ocupar la Secretaría de Estado, Mitt Romney.
Tuvimos una amplia conversación en relación con los varios escenarios en el mundo, en los que Estados Unidos cuenta con intereses de importancia real.
Por otra parte, el presidente electo aseguró que a partir de enero vivirá en la Casa Blanca y no en su torre de Nueva York como se había especulado. También confirmó que su esposa, Melania, y Barron, su hijo de 10 años, se mudarán a Washington cuando termine el año escolar a finales de mayo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y aunque no tiene los alcances de una primavera árabe a la estadounidense, tras la elección, algunos grupos de estudiantes mantienen sus protestas en el país. Directivas y autoridades de un condado cercano a la capital le contaron a Cristina Caicedo Smith qué alternativas buscan para que los manifestantes protesten sin necesidad de perder clases.
Luego de varios días en donde cientos de estudiantes salieron de sus colegios para protestar en contra del presidente electo Donald Trump, las escuelas públicas en el estado de Maryland buscan dar alternativas para que expresen su opinión y así no tener a más jóvenes fuera del salón de clase. Según la especialista en comunicaciones de las escuelas públicas del condado de Montgomery, una mejor opción es la educación.
Le estamos proveyendo a todos los maestros de las escuelas públicas del condado de Montgomery un equipo de herramientas académicas, intelectuales, para que ellos puedan dirigir la discusión en el salón, cómo puedan mantener el balance entre los distintos puntos de vista. Le estamos ofreciendo preguntas guías.
Según el manual de conducta estudiantil, el alumno está en todo su derecho de expresar de una manera pacífica su opinión, pero el hacerlo durante horas escolares tendrá una consecuencia en su rendimiento académico.
Si el estudiante tiene una ausencia sin excusa, si ese día tenía un examen, alguna tarea especial, un proyecto, no va a tener oportunidad de recuperarlo.
El superintendente de las escuelas de Montgomery utiliza el correo electrónico para enviarle un mensaje a los padres y a estudiantes sobre los diferentes programas que se están llevando a cabo para que los estudiantes puedan canalizar sus ideas y sobre todo si están siendo víctimas por parte de otros estudiantes de acoso o maltrato.
Otra de las herramientas que se utilizan son las redes sociales. Twitter es muy utilizado por los estudiantes, mientras los padres prefieren Facebook. Sin embargo, todavía existen retos. Las escuelas públicas del condado de Montgomery buscan abrir más espacios de conversación y debate y que los estudiantes participen más. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Mientras el presidente Nicolás Maduro prometió las mejores relaciones con Donald Trump, también advirtió que espera que el mandatario electo no cometa lo que cataloga como equivocaciones de sus antecesores.
Luego de haber expresado su respeto a la decisión del pueblo de Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo votos porque la elección del empresario Donald Trump signifique un cambio en la actual política exterior y económica de esa nación.
¿Y qué hizo el presidente electo Donald Trump canalizar, representar y llevar la voz de millones de estadounidenses que se han quedado sin casa, sin empleo.
En ese mismo sentido, Maduro manifestó que espera tener buenas relaciones diplomáticas y comerciales con el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Yo aspiro, espero y trabajaré porque ojalá en la próxima presidencia de Estados Unidos con Donald Trump tengamos las mejores relaciones de respeto con los Estados Unidos de Norteamérica.
Sin embargo, el analista político Cipriano Heredia, en diálogo con La Voz de América, asegura que más allá del cambio de gobierno, el presidente electo Trump es un hombre controversial que tiene ideas propias para cambiar la política internacional de Estados Unidos.
La va a cambiar con respecto a Latinoamérica de una manera clara y es de esperar que la cambie en concreto con respecto a Venezuela. Trump va a ser mucho más duro, que va a ser mucho más confrontativo, que va a criticar a Maduro de una manera mucho más abierta.
Venezuela y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2008, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez expulsó al representante de Estados Unidos tras acusarlo de espionaje. Desde entonces, los roces entre ambos socios comerciales son constantes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, las inquietudes de los líderes de la PEC frente a Donald Trump y ni los gases acallan a los ambientalistas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con más preguntas que respuestas sobre el futuro de APEC, culminó la cumbre del organismo en Perú. Aunque el presidente Barack Obama pidió un chance para establecer cómo procederá Donald Trump, la incertidumbre persiste entre los mandatarios que hacen parte del tratado.
Los esfuerzos para impulsar el libre comercio a nivel global fueron revisados este fin de semana durante la 24ª cumbre de los miembros de la APEC, donde se llegó a un acuerdo unánime contra las propuestas proteccionistas, como las que la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría implementar durante su gobierno.
Ahora, con la incertidumbre que hay en Estados Unidos y en algunos otros sitios sobre el TTP, algunos sugirieron, bueno, podríamos ver el TTP como una etapa camino al FTAP. Eso es nada más que una sugerencia.
Indicó el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien afirmó que esta cumbre se dio en un momento crucial para el mundo, donde según el economista Freddy Marín, la entrada de Donald Trump puede acabar con años de negociaciones comerciales.
Impacto inicial va a ser una demora en las negociaciones. Son negociaciones que llevan más de 8 años en curso y obviamente eso va a replantear las reglas de juego.
El APEC, conformado por 21 países, controla el 48% del comercio mundial y desde el 2004 ha centrado sus esfuerzos en la integración comercial.
Estados Unidos ha liderado las negociaciones del Tratado Transpacífico, que incluye a 12 naciones y que de concertarse reuniría a naciones que representan el 40% de la producción mundial.
Es muy difícil creer que no se va a firmar ese acuerdo cuando los que van a hacer el acuerdo efectivo, que es la gente del negocio, las compañías, las corporaciones, la gente de negocios, son los que están dando las pautas para que el gobierno negocie en nombre de ellos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
A gases lacrimógenos recurrieron las autoridades de orden público en Estados Unidos para dispersar a los manifestantes que rechazan la construcción del oleoducto Dakota Access. Verónica Valderas Iglesias consultó con Amnistía Internacional las implicaciones del caso.
Motín fue la palabra que el departamento del alguacil del condado Morton utilizó para describir las acciones de quienes el domingo protestaron contra la construcción del oleoducto Dakota Access en Cannonball, Dakota del Norte. El choque con las autoridades se produjo en el puente Backwater. La policía describió a los manifestantes como muy agresivos y ellos denunciaron haber sido rociados con fuertes chorros de agua a pesar de las temperaturas bajo cero. El vicedirector ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, Eric Ferrero, dijo a La Voz de América vía Skype que sus activistas han solicitado al Departamento de Justicia que investigue cómo lidia la policía local con las protestas.
Lo que puedo decirle sobre los últimos 2 meses en el sitio de protesta es que hemos visto que la policía está equipada para un campo de batalla más que para mantener la paz. Visten ropas altamente militarizadas, cargan equipo estilo militar, el tipo de cosas que escalan la tensión más que reducirla.
Los partidarios de la tribu Standing Rock, cuya reserva está junto a la ruta del oleoducto, temen que un derrame de crudo contamine sus fuentes de agua y ponga en peligro lugares sagrados.
Vemos problemas todo el tiempo al luchar por nuestra relevancia cultural en el mundo de hoy.
El director ejecutivo de la compañía constructora Energy Transfer Partners advierte que la ruta no se modificará, pero que hay espacio para el diálogo.
Si alguien quiere contactarnos y hablar sobre la seguridad y la posibilidad de que sucedan ciertos asuntos, nos encantaría y sería bienvenido.
Amnistía Internacional insta también a que las partes involucradas conversen.
El gobierno, la gente que busca construir el oleoducto y las comunidades indígenas que tienen gran preocupación al respecto deben tener un diálogo razonable y pacífico.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
4 policías fueron blanco de ataques en Estados Unidos durante las últimas horas. En Florida, Missouri y Texas se registraron los atentados en los que los uniformados perdieron sus vidas. Casi todos los crímenes se produjeron a manera de emboscada y ejecución frente a luces de tráfico. Aunque hay videos y retratos hablados de algunos sospechosos, ninguno ha sido capturado y las autoridades mantienen intensos operativos para dar con el paradero de los presuntos criminales. El jefe de policía de San Antonio, Texas, aseguró que no duda de que los ataques fueron perpetrados por el hecho de que las víctimas eran policías. Los Ángeles, donde la comunidad hispana representa un 48% de la población, celebró su diversidad cultural festejando por 26º año consecutivo el aporte musical de los mariachis en Estados Unidos. Arturo Martínez acudió a la celebración y esto fue lo que registró.
La cultura de los mariachis forma parte de la identidad cultural de Los Ángeles, donde viven más de 4 millones de mexicanos. En la Plaza Mariachi del barrio de Boyle Heights, donde se asentaron los primeros músicos llegados de México en los años 30, se celebra estos días la riqueza artística de este movimiento musical. Adela Rico compartió sus emociones con La Voz de América.
Es importante mantener la cultura en un país lejano al nuestro, que francamente aquí me siento como en México.
En 2011, la música mariachi fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Los músicos y directores del Conservatorio Mariachi de Boyle Heights nos explican cómo se ha recibido esta cultura en Estados Unidos.
En los últimos 10 años ha habido más en la inclusividad del mariachi entre las festividades de aquí de los Estados Unidos. Hasta para el 4 de julio hay mariachi, aunque no es una festividad mexicana.
Somos embajadores de lo que es la música de mariachi y sobre todo para las diferentes culturas.
A pesar de la lluvia, en una ciudad poco acostumbrada a mojarse, centenares de asistentes no han dejado de venir a disfrutar de una música soleada que han ofrecido hasta 11 agrupaciones musicales mariachis a lo largo del día.
Los días son agradables mientras uno ponga de su parte, estar alegre, estar contento. La lluvia, al contrario, es una bendición.
Ante la presión del nuevo presidente electo Donald Trump, que durante su campaña presidencial aludió a los mexicanos como delincuentes y violadores, Esperanza Juárez confía en el poder de la música mariachi para tender puentes.
Ahorita, en este momento donde estamos viviendo, es muy importante que nosotros nos enraicemos. Ahorita es donde se necesita la música para unirnos. En vez de separarnos, hay que ser más unidos.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, la sorpresa con la que el Papa cerró el año de la misericordia y Leonardo Padrón ilustra en La Voz de América su radiografía de Venezuela.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Extendiendo de manera permanente a todos los sacerdotes la potestad de perdonar directamente los pecados relacionados con el aborto, el Papa Francisco clausuró el Año de la Misericordia. La decisión representa uno de los mayores cambios a la tradición de la Iglesia Católica, pues hasta ahora eran solo los obispos quienes podían perdonar las conductas relacionadas con la práctica del aborto.
El Papa Francisco aprobó que los sacerdotes puedan perdonar el pecado del aborto sin la autorización de un obispo, como ocurría hasta ahora. El Papa dio a conocer su decisión en la Carta Apostólica Misericordia et Misera, con la que concluyó el jubileo extraordinario. El pontífice aseguró que el aborto es un pecado grave y pone fin a una vida humana inocente.
Es más cómodo, una irresponsabilidad grande, es un pecado gravísimo. Una responsabilidad grande.
En la Carta Apostólica, Francisco da indicaciones sobre el camino a seguir para que los católicos se mantengan en la senda de la misericordia, la reconciliación y el perdón. Aseguró que esta absolución exige del sacerdote un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente.
Este crimen horrendo.
En su documento de conclusión del jubileo, Francisco también reafirma a la familia como el núcleo de la sociedad. La belleza de la familia, expresó, permanece inmutable a pesar de numerosas sombras y propuestas alternativas. Por su parte, el arzobispo Rino Fisichella aclaró que el aborto incluye a todos los que lo practican.
El pecado del aborto incluye técnicamente a todos los que lo practican, toda la gente que se involucra en él. Desde la madre hasta los médicos, las enfermeras, a todos los que ayudan, de manera que el perdón abarca a todos ellos.
Bergoglio también insiste en lo que llama las lacras de este siglo. Los niños que no tienen nada que comer, personas que siguen emigrando de un país a otro en busca de alimento, trabajo y paz. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes e impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En entrevista con La Voz de América, el escritor y periodista venezolano Leonardo Padrón aseguró que, a pesar de la profundidad de la crisis de su país, el pueblo está escribiendo el capítulo final de esta página de su historia. Con su estilo directo y crítico, el también novelista se refirió al futuro de relación entre Estados Unidos y Cuba.
Los tiempos difíciles en Venezuela están en cuenta regresiva. Esta es la conclusión del escritor de esa nación, Leonardo Padrón, quien como cronista compara los episodios turbulentos de su tierra natal con los capítulos finales de un libro que se ha escrito durante los últimos 17 años.
Es cuando tú estás leyéndote un libro y te das cuenta que ya te faltan como 20 páginas. Y tú sientes que la historia va increciendo, que ya los personajes están resolviendo sus nudos dramáticos.
Padrón también se refirió a los cambios políticos en la región. Durante la entrevista con La Voz de América, expuso su opinión sobre el debilitamiento del proyecto socialista en el continente. Este autor estima que el gobierno de su país cuenta con pocos aliados ideológicos en Sudamérica tras los cambios de gobierno en naciones vecinas como Argentina y Brasil.
Pero se ha ido desmoronando todo eso que de alguna manera le daba un blindaje moral, entre comillas, al chavismo. Yo creo que en el continente americano estamos recuperando la sensatez de manera ardorosa, de manera apasionada y a veces estridente, pero estamos en vías de recuperarla.
Padrón calificó como error la política de embargo de Washington hacia La Habana, pero guarda optimismo por el acercamiento binacional.
Y yo creo que entre Estados Unidos y Cuba definitivamente creo que están destinados a reencontrarse.
Leonardo Padrón es un escritor, guionista, locutor, periodista y productor de televisión venezolano. Abierto crítico del gobierno de Nicolás Maduro, aún reside en el país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, minerales preciosos, mucho más que ornamentos. ¿Y por qué un casco de papel puede proteger su cerebro?
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por $4,800,000 fue subastado el vestido color piel con el que Marilyn Monroe le cantó al presidente John F. Kennedy su cumpleaños número 45. El costo de la prenda, sin embargo, no supera lo pagado por el vestido que usó la actriz en la película La Tentación Vive Arriba, que ascendió a $5,500,000. Los minerales no son solo elementos ornamentales o de uso industrial, también son esenciales para mantener saludables nuestros cuerpos. No solo son ingredientes para medicinas que salvan vidas, sino que además son utilizados como componentes de equipos médicos de vanguardia.
Los minerales mostrados en el primer piso del centro clínico del INS parecen gemas preciosas que podrían ser de la industria de la moda, pero la exhibición llamada Minerales en la Medicina explica cómo algunas sustancias adquiridas de la tierra también pueden desempeñar enormes papeles en la salud humana, medicinas y tratamientos.
Algunos minerales, como la plata, tienen propiedades antibióticas. Otros son importantes por llevar ciertas proteínas de un lugar a otro, como el cobre. Otros, como el fluoruro, son importantes para los dientes. Son tantas las funciones que los hacen mágicos.
John Gallen, director del centro clínico, dice que los minerales son importantes porque son parte del equipo médico innovador.
Berilo, por ejemplo, un precioso cristal, es muy importante en nuestros equipos de imágenes computarizadas, como tomografías y mamografías.
Les Foley, radiólogo de la INS, se enfoca en la ubnerita y el cuarzo.
Con las imágenes, uno ve los pulmones y órganos abdominales. Estas áreas verdes son nódulos linfáticos con cáncer en metástasis. El escaneo lo recoge impecablemente gracias a estos minerales.
40 minerales en la medicina es parte de la muestra del arte del centro clínico, cuya misión es promover el arte como terapia de salud. Angélica Herrera, Voz de América.
¿Confiaría la protección de su cerebro a un casco de papel? Es difícil de concebir, pero esa es precisamente la innovación que veremos en el siguiente informe y que promete convertirse en uno de los cascos más populares para garantizar la seguridad de los ciclistas, tanto aficionados como profesionales.
El Eco Helmet, un casco protector diseñado por Isis Schiffer del Instituto Pratt en Brooklyn, Nueva York, es de papel y ella espera será utilizado por compañías de alquiler de bicicletas en las grandes ciudades. El Eco Helmet es un casco plegable que al abrirlo se convierte en un casco completo. Utiliza papel plegado, estilo panal de abeja, para absorber impactos, muy asequible y disponible junto con la bicicleta rentada. El programa de alquiler de bicicletas City Bike en Nueva York y sistemas similares en el mundo son muy populares para ciclistas ocasionales. Pero estas compañías no ofrecen cascos y a menos que traigan el suyo, son forzados a correr sin protección. El casco está hecho del mismo papel utilizado por los carniceros en Estados Unidos, pero mucho más grueso.
La idea era buscar un material reciclable, pero que a la vez ofreciera verdadera protección por un tiempo limitado. El diseño, estilo panal de abejas, tiene células paralelas que protegen desde todos los ángulos.
Schiffer planifica cubrir el material con una sustancia impermeable para que resista la lluvia. La diseñadora dice que los cascos se venderán a solo $5 por medio de máquinas expendedoras. Se espera que el Eco Helmet esté disponible para el segundo trimestre de 2017. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Con danza en España nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una pequeña muestra del espectáculo que este año trae el Festival Internacional de Madrid. Homenaje a los directores Rafael Aguilar y Nacho Duato, cuyo ingenio los llevó a fusionar los movimientos del flamenco con el ballet clásico y la danza moderna. Les informó Lina Correa.